Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto Universitario, la emisión especializada en la temática de la Universidad Pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus escenarios. Váyase con cuidado si va manejando porque hay tráfico por todos lados. Y luego yo en la mañana vi un cielo aborregado, blanco, pero no está nublado y en algunas partes de la ciudad está el chipichipi, ¿eh? Bueno, váyase con cuidado, ¿no? Yo no sé qué, me da la impresión, será la vejez, ¿no? Pero en este arranque del ciclo escolar hay más carros por... Es un carrerío. Yo creo que hay que... O sea, si estaba acostumbrado a salir al cuarto para las 8, para llegar a las 8, craso error. Craso error. Tómense 30, 40 minutos. Por cierto, quiero mandar un saludo a un amigo. Él es chofer de un transporte escolar, ¿no? Se llama Alejandro López, ¿no? Y en el transporte escolar lleva a Ander, lleva a Danielito, lleva a Alejandro Junior y no sé si alguien más por ahí, ¿no? Entonces, este amigo, Alejandro López, para ganarse la vida, anda de chofer de un vehículo escolar y luego entra a trabajar. No, no es cierto. Es un saludo para Alejandro López, el coordinador de multimedia, porque todos los días en la mañana es un pleito que traen en el carro, ¿no? Creo que ayer Ander le dijo, pórtate bien y que no se diga, oh, quiero estar dormido, le dijo, ¿no? Imagínate cómo debe llegar con los pelos de punta a la oficina. Por eso se rapa el pobre Alejandro, porque bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre en la oportunidad de acompañar a grandes amigos, periodistas, columnistas, analistas, creadores de contenido. Yo esta mañana me honro en acompañar a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Francisco Aguilar y un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Jorge.
Acompaño, por supuesto, también a mi amigo, el maestro Jorge Ramos, que, por cierto, por aquí lo traigo, pero no sé cómo contextualizarlo. Qué buen video sacaron ahí de Radio UAS, los de Zona UAS, ¿eh? ¿Ya lo vieron ese video? Envíaselo a Roberto, por favor.
Aquí se lo mando, maestro, claro que sí.
No, mucha creatividad, ¿no? Ahorita lo vas a ver, le vamos a pedir a Jorge que te lo envíe y en un ratito lo vas a... fíjate que tenemos aquí una parvada de jóvenes, ¿no? Prestadores del servicio social, parvada en el buen sentido, son muchos jóvenes, ¿no? Que le dan mucha vida a la radio porque están mañana, tarde y noche aquí, ¿no? No digo que aquí hay puro vejestorio, Roberto es joven, tiene 45 años, pero todavía está...
Dirían los priistas que todavía es joven.
¿Y cuántos tienes? Ah, 41. Que no tiene 45, que tiene 44 y
tiene
medio,
41. Sí, está bien.
Bueno, pues... agradecerles a nuestros amigos en Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis, a quienes nos están viendo a través de la transmisión en vivo por el canal de televisión en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias. Y quien está siguiendo también la transmisión en vivo por Facebook, nuestro agradecimiento, y quienes nos siguen en todas las redes sociales. Un gran saludo a nuestros amigos, las áreas de la institución que son parte de este esfuerzo que nos permite salir al aire en plataformas y redes. a nuestro director de comunicación sociales, es amigo, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y aquí en Radio UAS, compañera de Radio UAS, trabajadora de muchos años, hoy es nuestra directora, la maestra Brenda Rodríguez. Y por supuesto, al equipo técnico que hace posible estas transmisiones, y miren, no es mentira, no les quiero enseñar el teléfono, pero Alejandro manejando con un volante y con el otro trabajando, ya me envió el link, me lo envió a tiempo. También David Velázquez, creo que un día iba manejando y le escondieron el teléfono a los plebes. No le hacen al pobre Alejandro, qué cruz tan pesada todas las mañanas. Yo creo que Dios lo redime al final de la noche, se le exculpan los pecados, porque también los va a recoger en medio del hormiguero, 2:30 de la tarde, ¿te imaginas ir por el bulevar Pedro Infante?
Y regresar, ¿no?, a trabajar.
Y regresar a trabajar, pero pues bueno, pues a todo el equipo de Multimedia de Comunicación Social, David Velázquez, que ya también me dio el link, Alfonso Poncho Insunza, Víctor Figueroa, Daniel Ángeles, gracias, y aquí en Radio UAS a nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello, y por supuesto en la mañana a nuestro productor general en la emblemática consola, la cabina Amparo Ochoa. Ya caí en cuenta porque le dicen el joven Roberto Millán, dos compañeros que tengo en la mañana, pues se están burlando, ¿no? Como tiene 45, ¿no?, le dicen el joven y el otro se hace de uno. No es cierto. No, es que ahora te dicen diligente y me preocupó.
O sea, esperemos que se nos aburla.
¿Qué es diligente? No. Diligente no. Es que aquí estoy, haz lo que quieras, ¿no? Puede ser. No me estés amenazando. Yo fui el que hablé, punto. Ya se acabó el motivo del chantaje. Son las 7:57, pero antes yo quisiera invitarlos a que sean parte de nuestra comunidad de oyentes. Sea parte de nosotros. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Radio Universidad, te queremos escuchar. Tenemos a tu disposición un servicio de mensajería por WhatsApp al teléfono 66-73-18-7487. Ahí va otra vez. 66-73-18-7487. A un ladito del nuestro productor hay un monitor ahí gigante. Bueno, no tan gigante, está grande, pues. Y ahí nos dice su mensaje y ahí lo vamos a ver y ahí vamos a comentarlo al aire. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte en Radio UAS. Todas las voces tienen un lugar. 7:58 y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un honor para mí estar en este espacio. Aprovecho la oportunidad para saludar a mis compañeros de Punto Universitario y, por supuesto, también un gran saludo para todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos. Inicio comentándoles que como parte de la oferta educativa que se oferta en la Universidad Autónoma de Sinaloa, particularmente en la Facultad de Ciencias de Nutrición y Gastronomía, se ha aperturado la convocatoria para 3 diplomados que están próximos a iniciar durante las siguientes semanas. Estos 3 tiene uno de ellos que ver con diabetes, otro es en gastronomía, en alimentos especializados y uno más en panadería mexicana, el de diabetes dirigido a los estudiantes de esta facultad, pero también involucrando a otras áreas de la salud, mientras que el de gastronomía en alimentos especializados es para los estudiantes de nutrición y gastronomía y pues también especialistas en esta área, y el de panadería mexicana pues dirigido al público en general. Todos estos diplomados son válidos para el trámite de titulación de los jóvenes, pero también para adquirir nuevos conocimientos en estas áreas. Sobre ello nos habla la doctora Alma Lorena Lizárraga Lugo, quien es la encargada del Departamento de Educación Continua de esta unidad académica.
Uno sí va enfocado a un área específica, pero es ofrecer esta educación continua y esa mejora tanto en los servicios de atención a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, y también el de Panadería Mexicana, pues a nuestra población general, que se sume a querer tener esas capacitaciones o reforzar sus actividades o también los conocimientos que ya tienen adquiridos. Esos facilitadores o profesores que son ampliamente capacitados y tienen mucho conocimiento en cada uno de los módulos que van a impartir. Por eso, a que se inscriban, a que no tengan miedo de sentir esas nuevas experiencias, a lo mejor si hay alguna dudita que los detiene, con confianza acérquense y estamos aquí para atenderlos y aclararles las dudas.
¿Me regala su nombre? La información de todos estos cursos que están disponibles pueden encontrarla en las redes sociales de esta facultad y también dirigiéndose, por supuesto, a las instalaciones de la misma para que tengan mayor información y puedan registrarse a todas aquellas personas que estén interesadas. También comentarles que con la puesta en escena de la obra Juan Volado, la Compañía Oficial de Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa estará participando en el 32º Festival Internacional de Teatro Universitario, el cual iniciará el día de mañana y hasta el 14 de septiembre en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Por primera ocasión y con esta obra, la universidad estará participando en un importante concurso en la categoría Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Audiencias, teniendo su presentación el próximo 6 de septiembre, un momento importante para el teatro universitario. Esta compañía, decir, tiene 2 años y es la primera ocasión que como tal participa representando a la universidad con esta emotiva obra que lleva también pues un mensaje muy importante. Vamos a escuchar lo que al respecto comenta el maestro Jesús Alberto Bueno Beltrán, quien es el encargado de la Compañía Oficial de Teatro de la UAS.
Nación del mejor año que puedas tener, pero para mí ahorita es más especial porque el grupo con el que vamos es, por primera vez, la Compañía Oficial de Teatro, que tiene apenas 2 años de fundación, y en 2 años pues hemos trabajado bastante, ¿no? Pero Y el ir tan rápido y con por primera vez con esto es para mí valiosísimo, porque es la primera vez que no es el proyecto de personas nada más, sino que es algo de la universidad, que cuando pase el tiempo, la historia, independientemente de quiénes estén en esta compañía, la compañía va a seguir independientemente de las personas, y podemos decir que la primera vez que esa compañía participó, fuimos nosotros con esta obra. Es muy interesante porque toca esto, el deseo donde el placer y el gozo nos hace echar a perder posibilidades que a la larga, esforzándose un poco más, pudieran retribuir en mejoras realmente significativas, no instantáneas como el placer.
Pues esto es parte de las actividades que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
8:03 y vámonos rapidito porque es momento también de Voces del Cañaveral Universitario con nuestro compañero Francisco Panchito Aguilar. Panchito, muy buenos días, adelante. Le doy el pie, me voy a quedar cojo, ¿no? ¿Cómo le voy a dar el pie? O sea, vamos a volver a repetir muy bien, como que si no hubiera pasado nada, ¿no? Va. 8:03, y es momento del Cañaveral Universitario con nuestro compañero Francisco Panchito Aguilar. Adelante, Panchito. Francisco, ¿sí nos escuchas?
¿Escucha?
A ver, cachachan.
Está hablando.
Me manda un mensaje.
Ah, bueno, va otra vez. A ver, espera. Tranquilos. Me pediste un pie, te lo di, lo volví a repetir, te di el segundo, me van a sacar cargando. Va otra vez como que si no hubiera pasado nada. 8:04 y es momento de nuestra sección Voces del Cañaveral Universitario con nuestro compañero Francisco Panchito Aguilar. Panchito, buenos días, adelante.
Excelente. Muy buenos días, maestro. Saludo con gusto a todas las personas que nos escuchan, a todo el auditorio, a todos ustedes que se encuentran en cabina. Estoy muy contento de estar con ustedes una semana más en las voces del Cañaveral Universitario. Y bueno, comentarles que en la Unidad Regional Norte, nuestro vicerrector, el doctor Lauro César Parra Acebis, continúa visitando las escuelas y facultades, compartiendo la información pues referente a todo lo que está aconteciendo en nuestra universidad. Es por eso que en esta sección, Voces del Cañaveral Universitario, les comparto la siguiente información. Voces del Cañaveral Universitario. Con un ambiente lleno de entusiasmo, esperanza y nuevos retos, el lunes pasado dio inicio el ciclo escolar 2025-2026 en las distintas unidades del nivel medio superior pertenecientes a la Unidad Regional Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para dar la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, el vicerrector de esta Unidad Regional Norte, el doctor Lauro César Parra Acebis, acompañado por funcionarios universitarios, realizó un recorrido por diversas instalaciones educativas, destacando entre ellas la Unidad Académica Preparatoria CU, donde dirigió un emotivo mensaje a la comunidad estudiantil. Sin duda, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa reitera el compromiso de brindar educación integral de calidad y con valores. El vicerrector estuvo acompañado por directivos, docentes, personal administrativo, quienes también ofrecieron palabras de aliento y orientación a los nuevos alumnos, invitándolos a aprovechar todas las oportunidades académicas, culturales y deportivas que ofrece el UAS. La Biblioteca Central Licenciado Francisco Segovia Ochoa celebra 19 años como epicentro del conocimiento en la Unidad Regional Norte. Con un emotivo acto conmemorativo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte, celebró el 19 aniversario de la Biblioteca Central Licenciado Francisco Segovia Ochoa, un espacio que desde su creación ha sido fundamental para el desarrollo académico, cultural y formativo de miles de estudiantes y docentes de la región. La ceremonia realizada en las instalaciones de la propia biblioteca contó con la presencia de funcionarios universitarios, docentes y estudiantes. Durante su intervención, el vicerrector de esta unidad regional, el doctor Lauro César Parra Acebis, resaltó la importancia de este recinto como un símbolo del conocimiento y el aprendizaje libre. Invitó a toda la comunidad universitaria a aprovechar la riqueza de contenido y servicios que ahí se ofrecen. Y bueno, para finalizar con las voces del Cañaveral Universitario, les comento que se han estado realizando reuniones informativas con la planta docente y administrativa de las distintas facultades de la zona norte con la finalidad de fortalecer los lazos de comunicación interna y garantizar que la comunidad universitaria se mantenga debidamente informada sobre todos los procesos y retos que enfrenta la universidad. El vicerrector de la zona norte, el doctor Lauro César Parra Acebis, ha llevado una serie de reuniones informativas en distintas facultades en esta zona, acompañado por funcionarios universitarios y parte del equipo directivo. Se ha destacado también la importancia de este tipo de encuentros como un ejercicio de transparencia, cercanía y rendición de cuentas, pilares fundamentales de la gestión universitaria. Voces del Cañaveral Universitario.
Muchas gracias a nuestro compañero Francisco Panchito Aguilar en esta sección Voces del Cañaveral Universitario, y gracias también a nuestras compañeras de Alcance de los Hechos, a nuestra amiga editora en jefe Carlita Bobadilla y a nuestras compañeras Livio Beso, Lupita Cárdenas y Katia Valdés. Miren, rápidamente, vale la pena, si nos está viendo por imagen le va a agradar. ¿Cómo se llama el video? ¿Tiene un nombre? No tiene un nombre. Pero es un video que habla de lo que hacen en la radio los prestadores del servicio social. que por cierto vamos a tener de invitada a la directora del Servicio Social Universitario en un momento más.
Y fue su primer día, ¿no? Maestro, el día que grabaron ese video fue su primer día.
Fue su primer día, y son estudiantes de comunicación, seguramente, no son tus alumnos, Carlito.
¿Fueron sus alumnos?
Fueron tus alumnos, con razón está tan feo, no es cierto. Pero miren, la radio, qué bueno, se está convirtiendo, como debe de ser, ¿no?, en un espacio para que se hagan las prácticas profesionales de esta unidad académica de ciencias de la comunicación. La unidad académica, la escuela, este centro que va madurando poco a poco y tiene un montón de alumnos ya, ¿no? Y bueno, en la radio tienen un espacio, ojalá pudiéramos recibir a todos. Pero esto es uno de sus primeros trabajos y es de la radio y está muy padre. A ver, Roberto, vámonos.
Un día en Radio West. Aquí estoy observando la estructura del lugar porque está muy bonito. Luego entro y saludo a mis compañeros, a Miguel Campaña, mi compañero favorito, y a Ashley Robles. Luego llegan los siguientes compañeros un poco tarde, que son Javier y Carlos. Aún más tarde llega el compañero Fernando, que por cierto, casi le azota la puerta en la cara a Carolina. Más tarde, está Willy explicándonos, la verdad es que todos estábamos muy nerviosos y por eso nos vemos tan tiesos en esta toma. Después, Willy nos está explicando cómo tomarnos una selfie o algo así, porque hizo ese ademán, y vamos marchando a la cabina. En la cabina se encuentra Cintia, quien se encarga de que todo el programa salga bien. Allí está Jorge Ramos con unos compañeros de la Casa del Estudiante, que nos platican sus interesantes experiencias en ese lugar, ya que no muchos de nosotros las conocemos. Y ahí nos saludan. Aquí está nuestro compañero Javier y Miguel grabando un TikTok con la compañera Lidia, el cual se trata de, ya lo verán en redes sociales. Y por último, sale Jorge Ramos a saludarnos a cada uno de nosotros, dándonos la mano y pues haciéndonos sentir parte de Zona Buas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.
Está muy padre, siéntanse orgullosos de sus alumnos porque hicieron un muy buen trabajo, son parte de este proyecto de Zona UAS, este programa de jóvenes para jóvenes y
¿pero qué escuelas son, maestro?
Unidad de Ciencias de la Comunicación, okay. ¿No?
Incluso, maestro, entrevistaron al gobernador del estado cuando fue el arranque del ciclo escolar 2025-2026.
Sí, fue un bautizo muy intenso. Pero bueno, antes de continuar, una digresión muy personal. Hace 3 años se integró a nuestra familia, a la familia Ibarra Rico, una hija. Yo no tengo hijas, tengo hijos. Tengo 2 hijos varones. Pero hace 3 años ingresó a nuestra familia una hija, María Fernanda Rodríguez, esposa de mi hijo Willy. Hoy, este día 3 de septiembre, hoy día 3 de septiembre, cumplen 3 años de casados por lo civil, es cabalístico, ¿eh? 3 de 3, váyanse a comer, compren un cachito de lotería. Y les digo, y sí, así es, y les digo, el día de hoy a nuestra familia llega y es parte de la familia Ibarra Rico. Mi hija, yo le digo, a María Fernanda Rodríguez, esposa de mi hijo Will. Espero que esta relación que empezaron a construir hace 3 años siga consolidándose y se hagan compañeros de vida. Bien, 8:13 directamente, Roberto. Vamos sobre una parte de los dos temas que quedamos de plantearlo. Y es el tema de los sistemas de pensiones y jubilaciones. Esta declaratoria que hizo la presidenta la semana pasada de 28 mil millones de pesos que le cuesta al erario público solo sostener 2 instancias de las tantas que hay, Comisión Federal de Electricidad y la Compañía Luz y Fuerza del Centro. Y más grave porque la Compañía Luz y Fuerza del Centro ya no existe, es extinta. Y tienen cerca de 15 mil jubilados.
Ya no son trabajadores.
Ya desapareció, pero está en el sistema de jubilaciones. El día que estuvo con nosotros, el miércoles pasado, en la inauguración del ciclo escolar 2025-2026, el gobernador de Sinaloa, Una vez que el rector hace una reflexión y da la bienvenida, el gobernador da un mensaje, y hay un fragmento del mensaje en donde hay que leerlo, y hay que leerlo muy bien. Ahorita te voy a decir cuál es, Roberto. ¿No lo has ubicado? ¿Ya lo ubicaste? Ah, sí. Da una postura que creo que debemos de analizarla en sus justos términos, ¿eh? No he visto esta columna de Río 12 hoy, pero la voy a ver. Pero es parte del contexto, ¿eh? ¿Cuál es la lectura final que yo hago de este mensaje? Yo, como gobernador, voy a apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 3, respeto, absoluto respeto a su autonomía. Y 3, ni todo es blanco, ni todo es negro. Ese es el mensaje que yo capté. Vamos a escucharlo.
Y digo, en estricto respeto a sus decisiones autónomas, ustedes son los que deciden, expreso desde ahora que contarán con el apoyo decidido de mi gobierno en todo lo que ustedes como universitarios resuelvan en este tema del reajuste financiero. Estimado rector, compañeras, compañeros, estudiantes, trabajadores, académicos y administrativos, siempre, en momentos puntuales y definitorios para nuestra institución, hemos tenido el talento y la capacidad para encontrar o procesar las soluciones que dan continuidad al proyecto académico y cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si alguien dice, ¿por qué tuvo que decir el gobernador esto? Yo tengo una relación institucional con la SEP, es mi amigo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y por supuesto que mi respeto a la presidenta, a ella solamente es mi admiración y eso, pero eso no me impide que tenga que decir lo que deba decir oportunamente. A ver, ¿cuándo voy a venir a la UAS? Ya probablemente en estos meses ya no vengo, porque luego me van a decir, bueno, ¿y qué tanto estás yendo para la UAS, pues? Ya me van a empezar a chotear. No, porque hoy vengo y es oportuno, he fijado mi posición con respecto a la universidad. Vamos a defender a la universidad irrestrictamente. No siendo intolerantes, vamos viendo qué cosas se plantean y que sean admisibles, que tengamos que apretar tantito, ¿eh? Pero que no nos quieran ahorcar. Tenemos que buscar la forma de que la universidad continúe teniendo sus actividades normalitas y no se pierda el tiempo. Tenemos un pasado del que podemos sentirnos orgullosos, un presente que recoge esa rica herencia cultural y un futuro que se proyecta con firmeza para Sinaloa. Podemos y debemos mirar al pasado. Ya estamos viendo para el pasado. Pero hacerlo con ojos de futuro. Es decir, ¿qué queremos ser? Como corresponde a una institución cuya tarea es ser portadora de proyectos del presente y el porvenir para las y los estudiantes. Cada estudiante, hombre y mujer, tiene un proyecto individual, de futuro. ¿Está viendo para adelante? Pues en ese estamos. Su personal académico y administrativo, o sea, los proyectos colectivos del personal académico, administrativo y para la sociedad en la que todas y todos ellos se inscriben. Si actuamos bajo esta divisa, con ese espíritu, si apelamos a una pedagogía que haga del diálogo un mecanismo para acercar posiciones en apariencia irreductibles. Siempre hay que buscar, encontrar el punto de acuerdo. Si acudimos al método de aproximaciones sucesivas, no tengo ninguna duda vamos a encontrar la mejor solución a nuestros problemas. Mi llamado, y ahora voy a ser más específico, a la Subsecretaría de Educación Superior, a que traten a la UAS con, teniendo en cuenta su historia, cómo se han acumulado los problemas, cómo han estado, qué ha ocurrido. Si yo les hablo de toda la historia, de cómo llenaron a las universidades de recursos para tratar de generar distorsión en el sexenio posterior al 68, que fue el sexenio de Luis Echeverría, vamos a ver cómo se crearon distorsiones. En ese sexenio se firmó el contrato colectivo de la universidad en 1975. Yo fui también secretario general del sindicato, para acabar de fregar. En todo ello está y estará mi gobierno. Siempre estaremos ahí. El fuerte liderazgo mostrado por mi amigo Jesús Modueña Molina en el arranque de su rectorado me llena de optimismo y merece todo nuestro reconocimiento y apoyo. Bajo su acertada conducción, en el inicio del ciclo escolar 2025-2026, de nueva cuenta la universidad, siempre generosa y solidaria, abrió todas sus puertas a las y los jóvenes que aspiran legítimamente a formarse como profesionistas, particularmente a quienes menos tienen. Al darles la más entusiasta de las bienvenidas a las y los estudiantes de nuevo ingreso, debo recordarles que a partir de hoy han alcanzado el privilegio de formar parte de una muy distinguida e histórica comunidad de universitarios sinaloenses.
Bueno, aquí está la parte fundamental de lo que quería poner sobre la mesa, e insisto, y lo digo en la coyuntura actual. Creo que los jubilados y también activos en el tema de la reingeniería integral y en el tema de la jubilación dinámica están bordando sobre información imprecisa. No hay en este momento ninguna decisión tomada. Dos, hay un absoluto respeto, así lo ha dicho en distintos momentos el doctor Madueña Molina, rector de la universidad, el respeto y la honra de todo el personal jubilado, no está a discusión, ¿no? Tercero, no va a tomar una decisión como autoridad administrativa máxima, ni a espaldas ni a escondidas. Van a consensar. Y el gobernador mismo dice, bueno, hay una idea que tiene la Secretaría de Educación Pública, pero dice el gobernador, no es una idea totalmente precisa porque hay que ver la perspectiva de las asimetrías presupuestales. Universidades como esta, como la de Oaxaca y otras, han sido las más castigadas porque eran el patito feo, eran las rebeldes, pues. Y el régimen anterior, el neoliberalismo, dice el gobernador, pues los trató así, ¿no? Entonces creo que se debe tomar en cuenta. Son las 8:23, tenemos a las 8:35 una invitada por Zoom, así que yo les voy a pedir, por favor, máximo 3 minutos en esta reflexión. Vamos a empezar con Jorge, empezamos, y luego con José, y luego con Álvaro, y luego vamos al corte para recibir a nuestra invitada. Jorge.
Muchas gracias, maestro. Bueno, pues el gobernador fue muy explícito en este discurso, donde él dice que resulta necesario invitar a las autoridades federales hoy en día a voltear al pasado y hacer un breve recuento por la historia para descubrir cómo ha sido históricamente golpeada la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él lo reiteró cuando estuvo en esta inauguración del ciclo escolar 2025-2026, en el arranque. Él decía que cuando él fue rector, le tocó vivir experiencias donde prácticamente nadó contracorriente, porque la universidad era discriminada por la federación, por ser una institución disidente, es decir, una institución que pensaba distinto al régimen neoliberal que imperaba en ese entonces en nuestro país. Lamentablemente esa costumbre se quedó, porque también hay usos y costumbres en la política. Entonces, si históricamente tú revisas los presupuestos de las instituciones y tú ves que con poquito las instituciones salían adelante, dices, bueno, pues este con poquito la hace, no ocupa más. Y nos contaba una historia cuando él fue a pedir un financiamiento para construir nuevas aulas, le dieron la cuantiosa cantidad de 2 millones de pesos y salió contento. Pero después se preocupó cuando vio que al rector de otra institución le dieron 32 millones de pesos.
¿La de Guadalajara?
La de Guadalajara.
¿No lo crees? ¿De dónde es el subsecretario?
De dónde es hoy el subsecretario, que en ese entonces pues no era el rector, pero de dónde es hoy el subsecretario de Educación Superior de nuestro país, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Y le preguntó, oye, ¿cuánto te dieron a ti? No, pues 2 millones. Ah, mira, a mí me dieron 32. Así de grande es la diferencia, 16 veces más presupuesto que el que se le otorgó a él siendo rector en ese entonces de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esa costumbre se ha quedado en el gobierno federal, de no voltear a ver a algunas universidades, como es el caso de la de Oaxaca, de la de Tabasco, de la de Zacatecas, por supuesto, el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y también mencionaba que en el pasado otros gobernadores pues no se preocupaban por los problemas de la UAS, los miraban muy ajenos. Se preocupaban por los problemas únicamente del Estado, por los retos que enfrentaba el Estado de Sinaloa, el gobierno y los municipios, por supuesto, pero no la universidad. Pese a ser la máxima casa de estudios de los sinaloenses, pese a tener la mayor matrícula en todo el Estado y a tener presencia prácticamente en todo el Estado y ser la institución que le da la oportunidad a los sinaloenses de formarse a muy bajo costo, porque históricamente la UAS ha tenido costos muy bajos para los alumnos. Entonces él nos dice, vamos a hacer la gestión. El secretario de Educación Pública es mi amigo y ojalá nos esté escuchando la presidenta, dice, pero si no nos está escuchando le van a decir. ¿Por qué? Porque la universidad no recibe el financiamiento que debe recibir. En ese sentido, pues hay que saber que tenemos un gobernador aliado, que el gobernador va a tocar puertas, así como lo está haciendo el rector, porque el rector todos los días, mañana, tarde y noche, está insistiendo para que le vaya bien a la universidad. Está haciendo gestiones en México, aquí en el Estado, y el gobernador está haciendo lo mismo. Debemos ser pacientes, no caer en la desesperación, pero sobre todo, no caer en la desinformación. Hay que esperar los tiempos. Todo es cuestión de tiempos.
8:27, José.
Bueno, yo creo que todas las instituciones tienen su circunstancia propia. Y de la UAS, ustedes lo comentan, tiene una circunstancia propia. Pero en general, el sistema de pensiones en el país está en una circunstancia muy difícil, en donde ya hemos comentado cómo de aquí al 2030 el promedio de edad subirá a 80 años el de los mexicanos, y el problema de las edades que se prolongan cuesta mucho más dinero. Y por ejemplo, la presidenta ha hablado del sindicato de los trabajadores de Pemex y ha hablado de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, dos extremos, porque Pemex, después de haber sido la empresa más productiva del país y más beneficiosa para los mexicanos, hoy está prácticamente en quiebra. Y obviamente no podemos satanizarla, al contrario, pero además tiene una enorme dificultad con sus jubilados. Sus jubilados ganan entre 10 y 20 mil pesos al mes por un decreto presidencial de Enrique Peña Nieto. O sea, cuando en el año 2000 llegaron a tener excedentes petroleros por 100 mil millones de dólares, que se repartieron en todos los estados del país. A Sinaloa le tocaron más de 500 millones de dólares en aquel entonces. Entonces, hay circunstancias de injusticia. Pero está el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es una, ya lo comentaba el maestro Willy, de la empresa Luz y Fuerza del Centro, que fue desaparecida prácticamente en 2007, hace casi 20 años. Y quedaron 14.073, ahorita están 14.073 vivos de aquella empresa, y están ganando, están llevándose la friolera de 28 mil millones de pesos, y el 67% de esos 14 mil 9,457 trabajadores de esa empresa reciben más de 100,000 pesos mensuales. 9,457, el 67% del padrón total de trabajadores que se jubilaron. Más de 100,000 pesos. Y está el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que por decreto del presidente López Obrador también le otorgaron un contrato en donde el promedio de sus trabajadores de la CFE le están dando 50,000 millones de pesos, se están llevando. Cuando Pemex, una empresa más grande, está recibiendo 25,000 millones de pesos, ¿no? Y la Comisión Federal está recibiendo el 10% del presupuesto, están llevando los jubilados. Pemex tiene un presupuesto de, la CFE tiene un presupuesto de 500,000 millones y le están dando 50,000 millones de pesos para sus jubilados. O sea, yo por eso digo, cada cosa tiene su propia circunstancia. ¿Y qué fue esto? Un acuerdo entre el gobierno de la República y el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Un acuerdo político, ¿no? Que del el 2018 se transformó en eso. Entonces, por eso el sistema de pensiones en general, si uno se va a la UAS, tenemos 5,800 jubilados con 2,500 millones de pesos, que es ya el 36% del presupuesto de la universidad, que va en vías también. Si uno lo valora, tiene un porcentaje tres veces más grande que el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad en relación con el presupuesto. La UAS, el presupuesto de los jubilados es el 36%, en la CFE es el 10%. Hay muchas distorsiones en todo esto y ha habido un manejo político. Lo que hay que hacer, y yo en ese sentido me inclino, esa es la lógica de que tienes que hacer tabla rasa, ¿no? No colocarte en un plano de si Chano, Juan o tal, ¿no? Están ocurriendo estas cosas porque hay un problema muy grave. En el IMSS hay 4 millones de pensionados. ¿Y saben ustedes cuánto se invierte en esos 4 millones de pensionados? 80,973 millones, una cantidad que si tú lo divides y haces un promedio, son ínfimas las pensiones, son de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. O sea, hay un sistema de pensiones para cada circunstancia. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es una revisión general de todo el sistema de pensiones y ajustarlos a una ley de pensiones que realmente yo creo que todos los centros laborales son distintos y tienen circunstancias diferentes y condiciones obviamente laborales diferentes, y tiene que haberlas, pero se tiene que hacer una observación de que no se puede definir en base al criterio político, tiene que definirse en base a las condiciones financieras de cada institución, a las circunstancias de los efectos que tiene. Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué no se crean los fideicomisos para darle salida a las jubilaciones? ¿Por qué no existe un recurso que permita a los jubilados realmente tener la garantía más allá de lo que les pueda dar o no les pueda dar el gobierno? Porque el gobierno es finito, ¿no? Y no puede utilizar el presupuesto, el gobierno, de manera política a ver cómo capta adeptos, sino tiene que hacerlo en función de cómo se puede crear un sistema en donde todo, para todos sea parejo.
8:34. Vamos con nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala, y en un momento más, no sé si ya está conectada, vamos a tener a nuestra directora del Servicio Social Universitario. Álvaro, adelante, por favor.
Rápido y conciso, Wilfrido. El rector Jesús Madueña Molina ha emprendido un gran proyecto, el proyecto de la reingeniería o la transformación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde va incluido un reordenamiento de sus esquemas en lo que se refiere a la prestación, de las prestaciones sociales, en el rubro concretamente de la jubilación dinámica. ¿Y por qué precisamente en este rubro? Porque estudios actuariales, auditorías, diagnósticos realizados por la Subsecretaría de Educación Superior, realizados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y por otros organismos especializados en la cosa universitaria, han determinado que las prestaciones sociales, en concreto las jubilaciones dinámicas que se otorgan en algunas universidades públicas, están llevando a la quiebra o ya quebraron de hecho algunas universidades o algunas instituciones. De ahí pues una exigencia que se desprende, de ahí se desprende la exigencia de la Subsecretaría de Educación Pública, atendiendo indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para hacerles un llamado a las universidades para que reordenen sus finanzas y adecúen sus sistemas de jubilaciones y pensión. En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no tiene sistema de pensiones y jubilaciones, pero sí tiene el pago de esta prestación de retiro para beneficiar a más de 5,800 jubilados. Y eso representa una carga económica que ya es insostenible para el presupuesto universitario. Este gran proyecto del rector Jesús Madueña Molina ha desencadenado una reflexión, ha zambutido a la comunidad universitaria en los mecanismos de análisis para encontrar soluciones adecuadas, porque el rector lo ha dicho, esta va a ser un trabajo, va a ser un proyecto en donde deben de participar todos en unidad con sus propuestas, y en ese sentido los universitarios analizan cuál va a ser la mejor opción, cuál va a ser el mejor camino para darle solución y darle respuesta al gobierno federal en materia de jubilaciones llamadas jubilaciones dinámicas o vitalicias. El camino es accidentado, será accidentado, pero hay en el seno de la universidad, hay unidad, hay capacidad, hay madurez para enfrentar este gran reto, un reto que sin duda ya movió a algunos sectores de la universidad, porque el conglomerado es demasiado vasto, demasiado amplio, a apoyar decididamente las políticas financieras, las políticas en materia de administración del rector. Hay un consenso generalizado de apoyo, sí hay un pequeño grupo de algunos 100, 150, si acaso 100 jubilados de más de 5,800 que caminan en una ruta equivocada. Podrían ellos mismos estar preparándose un harakiri, porque si en esta ruta no hay una respuesta y no hay una adecuación, no existe la creación, no se construye un fondo de financiamiento, un fideicomiso o un sistema de jubilaciones, se corre el riesgo de que la federación, el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se corre el riesgo de que ordenen de manera tajante a la universidad suspender el pago de las jubilaciones. Ese es el riesgo. Y hay un sector que ha decidido desfilar por una ruta equivocada que podría perjudicar esos 100, esos 200 trabajadores jubilados, podrían perjudicar a más de 5,000 5,500 jubilados, a todo el conglomerado de jubilados, tomando acciones ríspidas, acciones, podría llamarlas yo, conspirativas ya a este nivel, para que no se logre pues el gran propósito de la reforma, de la reingeniería en materia financiera, concretamente en el caso de la jubilación dinámica. Si esto fracasa, si no se logran establecer soluciones, el gobierno federal va a tomar decisiones muy duras, muy lacerantes, incluso podría decirles yo, muy antihumanas, en perjuicio de los jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante.
8:40 estamos en la mesa de Punto Universitario, en la mesa nuestros amigos, compañeros, a los cuales acompaño, analistas, periodistas, Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, el maestro Jorge Ramos. Le agradezco mucho a la maestra Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, la directora de Servicio Social Universitario. Está con nosotros en la mesa. Decirle que le agradecemos que atienda nuestra petición de entrevista. Y viene el caso, porque lo habíamos comentado en esta mesa, que a partir del día 25 de agosto, tengo entendido, un ejército de prestadores del servicio social, de las distintas y diversas carreras de la universidad en todo el estado de Sinaloa, ¿no? Pues arrancaron ya con esta fase, ¿no?, de su prestación de este servicio. Hay un ejército de administradores de esta tarea, en donde están los responsables del servicio social en cada una de las escuelas y facultades. Están los responsables del servicio social por unidades regionales. Y está la Dirección General del Servicio Social Universitario en esta gran tarea de planeación, de supervisión. Y en términos gruesos, maestra Marisela Pérez Carrillo, ¿cómo arrancamos? ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿En qué áreas? ¿Si ha habido tropiezos? ¿Si los alumnos ya se presentaron a las unidades receptoras? Dibújenos una postal radiofónica en una pincelada gruesa. Adelante, maestra.
Ok, muchas gracias, maestro Willy, por la invitación que se hace a la Dirección General de Servicio Social. Los saludo con mucho gusto. Ayer fue un día bendecido para usted, ahí me tocó felicitarlo ya casi al fin del día, pero llegué y lo alcancé a felicitar. Espero le haya pasado lo mejor en compañía de su familia. Saludo con gusto a mi amigo Jorge Ramos, al ingeniero López Duarte, Álvaro Aragón. Saludo también con gusto a toda la comunidad universitaria, en este caso muy especial a los jóvenes brigadistas del servicio social. Pues maestro Willy, comentarle que ahorita estamos atendiendo, por así decirle, y una explicación un poquito clara, estamos dando el seguimiento a cuatro grupos o cuatro generaciones, que ya le comentó en otras ocasiones que nos dividimos por semestres, y en el semestre de febrero del 2025, agosto del 2025, que son los jóvenes que estamos atendiendo ahorita, que están recibiendo su carta de liberación ya del servicio social. Es un proceso que se hace de manera coordinada desde la dirección con cada una de las diferentes facultades, con los coordinadores que nos representan. En este caso estamos atendiendo alrededor de 4,300 brigadistas, son los que van a culminar su servicio social, y del semestre de febrero del 2025 a enero del 2026, que ellos siguen en curso, son los jóvenes que estudian en una licenciatura que es dentro del área de la salud. Ellos van a concluir en enero próximo, son 423 brigadistas, y lo que es este semestre, que pasamos el proceso de inscripción, son 7,316 brigadistas de las diferentes licenciaturas que no son el área de la Salud. Ellos harán su servicio social en un periodo que comprende de agosto del 2025 a febrero del 2026. Ellos iniciaron efectivamente el pasado lunes 25 de agosto, ahorita que estamos haciendo, dándole seguimiento en que ya se hayan presentado, en que esté en el lugar que corresponde, según las documentaciones, según el trámite, para que en el desarrollo de su servicio social no tengan ningún contratiempo y logren en el final obtener su carta de liberación del servicio social. Y se inscribieron 2,700 brigadistas que ellos desempeñaron su carrera en licenciaturas del área de la salud. Ellos harán su servicio social en un periodo comprendido de agosto del 2025 a julio del 2026. Ellos comenzaron en las diferentes dependencias públicas del área de la salud el pasado primero de agosto. De la misma manera, les estamos dando seguimiento y cualquier inconveniente que han tenido los jóvenes los hemos estado atendiendo, siguiendo las directrices y las encomiendas que nos da el doctor Jesús Madueña Molina, que estemos muy atentos de los jóvenes, darles el seguimiento hasta que logren el objetivo central de la dirección, que es la culminación de su servicio social y obtengan su carta de liberación.
Sé que es un tema recurrente, pero vale la pena. El servicio social, o sea, no es un trámite burocrático de, ay, oye, qué cruz tan pesada. No, aquí hay dos cosas, lo que yo leo, ¿no? Y lo hablo desde mi experiencia en aquellos ayeres cuando hice el servicio social en 1900, ahora lo verás, 80, 81. A mí me tocó en el área de investigación. El servicio social viene a ser un complemento en tu formación como profesionista, por un lado. Y segundo, es un requisito infranqueable para poder tramitar tu grado y te den tu título de licenciatura. Y me voy a esta segunda parte. ¿Cómo se supervisa, cómo se verifica? ¿Qué procedimiento hay, maestra, para que cuando se da la carta de liberación, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa constató que ese servicio se desarrolló acorde a la normativa. Hay procedimientos intermedios, parciales. Si nos puede hablar de manera general, ¿cómo una vez que te inscribes, vas a tu centro receptor y quién libera? ¿Te libera el centro receptor? ¿Te libera tu supervisor en la escuela? ¿Te libera la dirección de servicio social? ¿Cuál es el procedimiento?
Okay, nuestro procedimiento inicia con la asignación para dar... asignamos, después les damos el seguimiento a los alumnos hasta que es la Dirección General del Servicio Social Universitario quien libera. Pero durante todo este proceso de tres puntos que le señaló maestro Willy, nosotros estamos trabajando de manera muy coordinada con los coordinadores, primero con los subdirectores de cada unidad regional. Tenemos subdirección de la unidad regional centro, una subdirección en la unidad regional sur, otra en la unidad regional norte y también en la unidad regional centro norte. Ellos son como nuestros ojos, nuestra representación desde aquí en cada una de las unidades regionales. Recordemos que nuestra universidad está en lo largo del estado. A la vez, esos subdirectores están en constante comunicación con el coordinador del servicio social que tenemos en cada una de las facultades. Y en su caso, yo como directora estoy en constante comunicación con los directores de cada facultad y los coordinadores de cada facultad están en constante comunicación y seguimiento con el asesor que tiene asignado los alumnos. Para llegar a ser asesor, existe una convocatoria para que participes, te registres, reúnas todos los requisitos y se hace un asesor certificado. Esto es para los docentes que deseen acompañar a los jóvenes como brigadistas del servicio social, estarlos guiando, estarlos fomentando lo que es el servicio social, que es un compromiso con la comunidad que es nuestro pueblo, regresarles un poco del conocimiento adquirido en el aula. Y sin embargo, nosotros también estamos en constante comunicación con las unidades receptoras, porque ellos son quienes realmente tienen al alumno el día a día, pero nosotros también tenemos una brigada de asesores, de evaluadores, de supervisores, que están revisando constantemente de que los jóvenes estén en el lugar que les corresponde, que estén cumpliendo horarios, y si hay alguna queja por alguna unidad receptora, nosotros de manera inmediata atendemos, acudimos, citamos al chico, platicamos con el alumno, qué sucede para que él no vaya a limitarse en continuar con su servicio social. Pero aquí es como les digo yo, es como un engranaje que tenemos que tener comunicación todos, porque ahorita ya nuestros jóvenes, en el caso de nosotros, ya no están dentro del aula universitaria, están en las diferentes unidades receptoras del sector público, incluso también tenemos dentro de las preparatorias, pero ya no están dentro del aula, están apoyando a jóvenes con tutorías, están apoyando a jóvenes que están un poquito bajos en calificaciones, que rescaten su semestre, nos apoyan en lo que es la cultura, el arte, el deporte. La verdad, tenemos unos grandes jóvenes, yo les he reconocido el trabajo que hacen, porque les digo, es un compromiso que hacen andar en las comunidades, es un extra de que ustedes ya terminaron de estudiar, pero es un complemento. El servicio social universitario es internacional. De hecho, maestro Willy, déjeme comentarle que estamos ahorita ya compartiendo, difundiendo la convocatoria para el 42º Congreso Nacional y 16º Congreso Internacional del Servicio Social y Voluntariado Universitario, con el lema de Retos y Alternativas para la Nueva Agenda del Servicio Social y Voluntariado Universitario, que se va a llevar a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hemos convocado a los maestros que son asesores certificados que participen, a los alumnos que son brigadistas que participen. Ellos participan con carteles, con ponencias, son diferentes rubros que se va calificando, y ahorita es en lo que estamos trabajando, darle seguimiento a los jóvenes brigadistas, pero también darle seguimiento a lo que es el próximo Congreso Internacional y Nacional.
Toda la mañana con 50 minutos estamos en una entrevista con la maestra Marisela Guadalupe Pérez Carrillo, nuestra directora de Servicio Social Universitario. Ella tiene un compromiso que yo le agradezco mucho y se salió, que es un compromiso muy importante el que tiene. Son las 8:51. Yo le quisiera pedir permiso a mis compañeros, a Álvaro, a José y a Jorge, que me permitieran hacerle dos preguntas más, ¿no? Porque el tiempo no nos va a alcanzar. Vamos a ir a la oficina de la maestra para que nos firme los derechos de autor. Vamos a segmentar la entrevista que la estamos grabando. Y en la tarde, ¿les parece? Porque claro, miren,
sí, de acuerdo.
Hay algo importante que bien valdría la pena, ¿no? Estamos hablando de miles, de 4,000 y fracción, de 3,000 y fracción, pero es en realidad un gran apoyo que la universidad hace a través del servicio social en la gobernanza, en la tarea de gobernar. Estos jóvenes, jóvenes que no les cabe el alma en el pecho, van con mucho entusiasmo a querer aprender, a consolidar lo que se formaron. Y hay un ejército de supervisores que los van acompañando quincena tras quincena, o semana tras semana, o mes tras mes, con los informes, con los reportes, con las evidencias, van a campo a donde están, ¿no? Pero hay un sector también que me gustaría que nuestra directora nos los dibujara. Hay un servicio social particular que tiene una singularidad ahí, que me gustaría que nos los explicara, que es lo de en el bachillerato. En el bachillerato universitario también hay unas horas que el alumno tiene que cumplir como servicio social. Ahí, tengo entendido, es otra normativa, es otra la exigencia, pero de alguna manera tiene una relación también con la Dirección General del Servicio Social. En el tema del bachillerato, ¿cómo está? ¿Cómo está normado? ¿Cómo se coordina? ¿En qué momento los alumnos lo hacen, maestra, si nos los pudiera informar?
Ok, maestro, sí, se me pasó. Son alrededor de 14,000 brigadistas, maestro, los que estamos atendiendo desde que inició el año 2025 hasta que culminan el próximo agosto del 2026, las cuatro generaciones que le hice mención hace unos minutos. Los jóvenes como tal, alumnos de bachillerato, maestro, no nos corresponde a nosotros, ellos se coordinan con la Dirección General de Escuelas Preparatorias, pero nosotros de acá de la dirección ya tuvimos una reunión con la Dirección General de Escuelas Preparatorias preparatorias con la maestra Marisol y su cuerpo directivo, en donde nosotros sí les asignamos brigadistas a cada una de las preparatorias. Los jóvenes de estudiantes del bachillerato, tengo entendido que ellos es servicio comunitario dentro de la escuela y sus alrededores. Y nosotros hemos estado trabajando para que cada preparatoria, cada preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuente con un médico, con una enfermera, con una psicóloga, con una nutrióloga, para que tenga su cuerpo médico, por así decirlo. Sabemos que los jóvenes pues no pueden atender, no pueden recetar, no pueden consultar. Recuerden que ellos todavía siguen estudiando para obtener su título, su cédula. Entonces nosotros hemos hecho ese compromiso, incluso ayer recibimos llamadas de las preparatorias porque estamos armando esas brigadas para que los directores se sientan seguros. Hemos atendido con calma la prepa central, la prepa Vladimir Lenin, la preparatoria Victoria del Pueblo, así como las preparatorias de cada unidad regional. Nos comprometimos a darle seguimiento para que ellos sientan el departamento de tutorías, también muy importante para los jóvenes que necesitan apoyo académico. Nosotros hemos estado dando seguimiento, las escuelas, las preparatorias igual se inscriben en esa convocatoria como unidades receptoras. Nosotros les asignamos brigadistas dependiendo sus proyectos, pero sí encontramos esa fortaleza que tenemos estudiantes que pueden estar dando una primera atención de alguna emergencia, y es lo que hemos estado trabajando. Los jóvenes, los que son médicos, pues aprenden mucho, los que son nutriólogos, los que son psicólogos, y vamos avanzando. Es un compromiso que tienen los jóvenes con su comunidad.
Yo le agradezco mucho, maestra, a Marisela Pérez Carrillo, Marisela Guadalupe Pérez Carrillo. El nombre de María Guadalupe es muy bonito, pero no, ella no se llama María Guadalupe, ella es Marisela Guadalupe. Tiene un compromiso ahí familiar y se me dio una escapadita y nos atendió. Muy agradecido, maestra, muy interesante el mundo, el universo, lo que es el servicio social universitario. Veo a la directora como periodista o como comunicador. Veo en esta nueva etapa a la Dirección General de Servicio Social Universitario, la veo muy, muy apropiada de lo que es el tema, y creo que hay un gran equipo, y desde aquí, desde nuestro modesto lugar, creo representar a Álvaro, Jorge y José, una felicitación y un reconocimiento a todo el personal de la Dirección General del Servicio Social Universitario, a los responsables de cada una de las escuelas y facultades en todo el estado y a los responsables regionales. Maestra, muchísimas gracias y reciba usted un gran, gran abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo para todos en el horario. Bonito gracias. Día. Bye.
Son las 8:57, rápidamente me despido de Álvaro, de José, de Jorge, José Luis, Roberto, porque no hicimos el corte de 8 a 9 y tenemos el tiempo exacto para hacer el corte, pero en la tarde le vamos a seguir. Y vamos a seguir con este tema de pensiones y jubilaciones, porque hay otro fragmento que me gustaría ponerlo a consideración de ustedes, ¿no? Pero ya no hay más tiempo. Roberto, vámonos, ya, gracias. Terminando la salida, cumplimos con el corte de los tiempos RTC. Ya nos fuimos, gracias.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
Somos un gobierno con principios y con causas. Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de por el bien de todas y todos, primero los pobres. Seguir disminuyendo la pobreza.